con la participación de los estudiantes agrupados en la CONFECH, pero sin el respaldo de los secundarios de la ACES, comenzó hoy día el plan de participación para la reforma educacional. En tanto, el ministro Nicolás Eizaguirre insiste en que sus declaraciones sobre limitar la gratuidad fueron confusas. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. 7 grados con 8 décimas. 85% de humedad. Hace frío en Santiago. La máxima no va a pasar de los 10 grados. En algunas leves lloviznas. En la mañana hubo una llovizna así como persistente de sacatete que mojaba. Y el resto de las precipitaciones que vamos a tener durante el día van a ser intermitentes y bastante débiles también. No se viene un aguacero bajo ninguna perspectiva. Lo que sí se viene son bajas temperaturas durante la mañana en los días que vienen. 0 grados, menos 1 grado el jueves, con máximas que van a estar entre los 15 y los 18 grados. Ya vamos a repasar el informe del tiempo hacia el final del programa. Antes vamos a contarles lo que ha ocurrido hoy día en materia educacional, fundamentalmente, que es donde está concentrada la discusión, a propósito de la polémica que desató el ministro Nicolás Eizaguirre cuando habló de limitar la gratuidad solamente para los 4 primeros años de la educación superior. Ayer se desdijo, hoy día lo desmintió Carlos Peña, quien le hizo la entrevista, y el ministro salió a decir entonces que él se había confundido y que todo lo que dijo era confuso. La presidenta Bachelet participó hoy de una actividad con el ministro, lo respaldó, lo nombró varias veces mientras hablaba, era en una actividad de lanzamiento de inglés para estudiantes e insistió en que lo iba a decir para que no quedara ninguna duda. Habrá gratuidad para todos. Todos quienes estudien en las instituciones acreditadas y que reciban financiamiento del Estado. Vamos a comentar eso y vamos a entrar a un debate también en torno a este tema. Vamos a hablar de los bombazos que han sonado hoy día en dos puntos distintos de la región metropolitana, algunos con alusiones a personas que participaron en los casos bombas anteriores, que fueron absueltos por la justicia en Chile, pero que están imputados por la justicia española por haber participado de la colocación de bombas. Vamos a ir también a ver qué ha ocurrido en la Franja de Gaza, en el Medio Oriente, y a las informaciones sobre la tragedia del avión de Malaysian Airlines caído en la frontera rusa y de Ucrania. Comenzamos revisando titulares nacionales en medio de la polémica que desataron los dichos del ministro Nicolás Eizaguirre sobre limitar la gratuidad a 4 años y sus posteriores aclaraciones. Comenzaron hoy los diálogos para discutir la reforma educacional. Una vez finalizado el primer bloque del plan de participación, Eizaguirre reiteró que si bien el Mercurio fue fiel a sus palabras, él no fue claro en separar los temas. La vocera de la ACE, Lorenza Soto, confirmó que la agrupación de estudiantes secundarios no participará del proceso de diálogo que tiene lugar en el ex Congreso Nacional. De acuerdo a la líder estudiantil, tanto la nueva mayoría como el ministro de Educación generan desconfianza en el movimiento. A diferencia de los secundarios, los estudiantes organizados bajo la CONFECH sí decidieron sumarse al proceso de diálogo y participación, luego de reunirse ayer con el ministro para conocer sus posturas y colocar plazos concretos para derogar los artículos del DFL2, los universitarios accedieron a participar. A pesar de las rectificaciones del ministro Nicolás Eizaguirre, el debate se intensificó en torno a la reforma educacional, mientras que la Alianza y la Iglesia piden a La Moneda explicaciones directas. En una carta publicada por El Mercurio, el rector de la UDP, Carlos Peña, autor de la entrevista, llamó al ministro a no disfrazar su cambio de opinión como un malentendido. El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, condenó el atentado explosivo que se registró en la medianoche en las afueras de la Iglesia Santa Ana, en la capital. Respecto a una posible invocación de la ley antiterrorista, tal como el gobierno decidió hacerlo en el caso del bombazo en el metro, el ministro aseguró que todavía se requiere mayor investigación por parte de los equipos a cargo.
Quiero ser muy claro con respecto a la ley antiterrorista. La ley antiterrorista se debe usar específicamente en algunos casos y obviamente para buscar el objetivo que busca la ley antiterrorista se tienen que cumplir ciertas, del punto de vista jurídico, ciertas condiciones y los equipos tienen que trabajar muy bien en ese sentido. No se trata de usarla en muchas situaciones, hay que ser muy preciso en ese sentido.
La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana rechazó el estudio de impacto ambiental del proyecto para construir la central hidroeléctrica del Canero en el Cajón del Maipo. Coniaco, la empresa a cargo de la iniciativa, tendrá 10 días para apelar al Consejo de Ministros. Sergio Muñoz, el presidente de la Corte Suprema, seguirá siendo el coordinador nacional para las causas de violaciones a los derechos humanos. Así, no se concretará la renuncia que había anunciado Muñoz, quien señaló en su momento tener diferencias de criterios con el Pleno del Máximo Tribunal. La defensa de las tres víctimas del sacerdote Fernando Caradima adelantó que el proceso por la demanda en contra de la Iglesia Católica continuará luego del fracaso en el acuerdo propuesto por el Arzobispado de Santiago. Las víctimas piden una indemnización de 450 millones de pesos, además de las disculpas explícitas de parte de la Iglesia. Desde La Moneda ratificaron que la votación de la reforma del sistema binominal tendrá lugar los días 12 y 13 de agosto en la sala de la Cámara. Las bancadas de la nueva mayoría acordaron prohibir viajes y pareos para evitar ausencias durante esa semana. Después de reunirse con la presidenta Michelle Bachelet en La Moneda, la vicepresidenta española Soraya Sáenz valoró la importancia de la equidad en las reformas que está impulsando Chile y también su país. La autoridad, que está de visita aquí en Santiago, destacó que tanto Chile como España están atravesando procesos de cambio. Diputados de Renovación Nacional visitaron la Araucanía para reunirse con dirigentes y vecinos de la zona. Los parlamentarios buscan recopilar la mayor cantidad de información de cara a la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, que tendrá lugar este día jueves. Ya es la 1:07 p.m. Vamos al detalle de las noticias. Comencemos por el debate sobre la educación, debate que pasó, ¿verdad?, de la educación secundaria, donde estaba focalizado, a la universitaria, a propósito de las palabras del ministro Nicolás Izaguirre en una entrevista con Carlos Peña el domingo. En esa entrevista, lo que hacía Nicolás Izaguirre era responder a la pregunta de si se mantiene adelante la oferta de la gratuidad universal como parte del programa de gobierno. Izaguirre dijo que para él la fórmula más eficiente era la gratuidad para los cuatro, gratuidad por los cuatro años o por cuatro años de carrera. Bueno, comenzaron ahí a surgir un montón de dudas, porque de partida el tema de la duración de las carreras es un tema que está pendiente, no ha sido tratado, nunca ha sido puesto sobre la mesa como una reforma o una discusión de fondo, y vaya que es justamente una discusión que vale la pena tener. Pero básicamente lo que ocurrió ahí fue que Izaguirre lanzó una fórmula de un tema que se supone que está en estudio, que está en preparación y que tiene prometida una fecha para probablemente octubre. Eso fue lo que dijo el otro día el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio, cuando el rector Juan Manuel Solesi le dijo al Ministerio que bueno, que qué pasaba con las propuestas y los proyectos en materia de educación superior. La respuesta fue esa. El problema fue que Izaguirre se adelantó con una propuesta que, desde luego, como muchas otras, puede ser discutible, y lamentablemente también para el debate enterró una posibilidad que seguramente ahora va a ser muy difícil de reflotar. El punto es que ayer Izaguirre se desdijo. Dijo que no había dicho lo que se suponía que el Mercurio lo mostraba diciendo. Hoy día le contesta el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que es el que hace la entrevista, diciendo que él sí encadenó los conceptos de gratuidad y de duración de las carreras en la conversación, y hace una leve transcripción de que fue lo que dijo. Dice que él tiene la grabación donde queda en evidencia que esto efectivamente fue así, y que si el ministro cambió de opinión estaba en su legítimo derecho, pero que lo no tenía era derecho a disfrazar esto a disfrazar, porque es la palabra que ocupa Peña, de esto como un malentendido, porque aquí malentendido finalmente no hubo. Obligó este cañonazo que le pegó Peña a Izaguirre a que este saliera nuevamente a hablar. Lo hizo, eso sí, bastante bien acompañado, porque estuvo en una actividad sobre educación hoy día con la presidenta Michelle Bachelet. Él muy brevemente y leyendo dijo que se había prestado a confusión finalmente lo que él había dicho, no, que él no había sido lo suficientemente claro, y fin de la discusión. Y la presidenta, para coronar también ese fin de la discusión, dijo que la gratuidad estaba garantizada y se mantenía la promesa para los establecimientos acreditados, es decir, aquellos que tengan y que tengan financiamiento efectivamente del Estado. Bueno, se reabre entonces una discusión que probablemente no vamos a volver a tener en detalle y a fondo, sino hasta que se presenten los proyectos respectivos en el Congreso. Para eso Falta todavía un rato, decíamos, ¿verdad? Será probablemente el mes de octubre el momento en el que esos proyectos terminen por ver la luz en definitiva. Vamos a tenemos una conversación que queremos abrir. La idea es hacer contacto con dos parlamentarios miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Ya tenemos en la línea al diputado de la UDI, Jaime Belolio. Estamos esperando el contacto con una parlamentaria de la nueva mayoría, pero por mientras abrimos la conversación con el diputado Belolio. ¿Cómo está, Jaime? Buenas tardes.
Hola, Connie, ¿cómo están? Mire, la verdad es que yo creo que la operación debería tener nombre, y es operación prestándole piso al ministro Izaguirre, porque él mismo dijo una cosa, se desdijo. Hoy día, tal como tú mencionabas, el rector Peña le pega un cañonazo que deja sin lugar a dudas, muy evidentemente claro, de que quien se equivocó es él, y no podía echar la culpa al enfederado. Entonces hay varios parlamentarios de la Concertación, de la nueva mayoría, que nos dicen ahora, oiga, ustedes están como desconcentrados, ¿quieren o no quieren que se vaya el ministro? ¿Mm? Y yo personalmente no quiero que se vaya el ministro, yo creo que sería malo partir de cero de nuevo. Yo creo que él continúe, lo que pasa es que queremos saber qué es lo que piensa de verdad, porque ha sido demasiado errático. Un día dice una cosa, al día siguiente dice lo contrario. No tenemos claro cuál es realmente el proyecto que quiere el gobierno en materia de educación. Nos dicen que viene en adelante, pero cuando habla de adelante, después se echa para atrás. Entonces ya no sabemos en qué confiar, si son las palabras del ministro, los proyectos que envía, los asesores que hablan a veces a través de él, o si estaba más bien tanteando. Y era curioso, pero la propuesta de 4 años de gratuidad a mí no me parecía tan loca, pero ahora parece...
¿No te parecía tan loca? ¿Por qué?
No me parece tan loca en varias cosas. Primero, es que yo creo que uno no puede discriminar hoy día a los estudiantes de los CFT y de los IP. Y hay algunos dirigentes estudiantiles que están hablando de educación universitaria gratuita, exclusivamente, sí, no las otras. Sí. En segundo lugar, las carreras en Chile son extremadamente largas.
Así es.
Y el resto del mundo va hacia otro nivel. ¿Qué país puede pagarte 9 o 10 años de carrera? O hasta 12, que es lo que dura en la UBA o en la UNAM, que tiene el modelo de gratuidad que les gusta a algunos estudiantes en Chile. Ninguno. Más aún, yo creo también que se tiene que focalizar en aquellos estudiantes que más lo necesitan, y por eso había que partir con CFT y IP. Entonces la idea de 4 años me parecía que tenía sentido ir avanzando hacia ello en varios años, acortaba las carreras, permitía focalizar los recursos, permite no discriminar a los estudiantes de los IP y los CFT, pero obviamente no le cayó bien a algunos estudiantes universitarios.
¿No crees que el apoyar, como lo está haciendo el diputado Belolio, a la continuidad del ministro Izaguirre sea como un abrazo del oso también?
No es mi intención. La verdad es que hemos tenido profundas diferencias con el ministro. Yo creo que la reforma educacional que hoy día está presentada no necesita de operación de corazón abierto ni bypass, necesita un cambio de alma. Es bastante más profundo, porque yo habría partido de una manera completamente distinta en las herramientas, pero también en la inspiración, que básicamente es una inspiración que te dice, mira, más Estado y menos familia. Y eso es algo que yo evidentemente no voy a compartir jamás.
Esa dicotomía que sí, ustedes han planteado entre Estado y familia es bien discutida también por quienes están propiciando una mayor injerencia del Estado. En el fondo apelan a que no se trata exactamente de eso y que ustedes están haciendo una suerte de campaña del terror colocando las cosas de esa manera.
Sí, bueno, lo mismo decían de la reforma tributaria, y después se dieron cuenta de que no eran los poderosos de siempre, ni nosotros los que nos oponíamos, sino que eran los panaderos, los transportistas, los agricultores y las pymes. Entonces, la verdad es que ya no me importa que nos digan que hacemos campaña del terror. La verdad es que esta es una muy mala propuesta, que limita la posibilidad de elegir de los padres, que no tiene nada que ver con calidad, que va a terminar con 500.000 niños, tal como está hoy día, con menos recursos para su educación, y algunos de esos colegios traspasándose a particulares pagados. Eso no es campaña al terror, es lo que dice el proyecto. Otra cosa es que el ministro se desdiga y ahora dice que no quiere comprar colegios, pero la ley, el proyecto de ley, lo dice tal cual.
¿Qué aclaraciones les han llegado a ustedes como miembro de la Cámara respecto de los alcances del proyecto, o de los proyectos en definitiva? Porque claro, se enviaron los proyectos, dicen lo que dicen, ¿verdad? El tema de la compra de los colegios está puesta en el colegio, pero se ha ido sacando de la línea argumental, y incluso también lo del copago ha ido variando. Pero ¿qué aclaraciones les han entregado a ustedes como miembros de la comisión respecto de hasta dónde llega esto y qué modificaciones se pueden hacer a eso que ya se presentó?
La verdad es que ninguna. Solamente son cosas que nosotros conocemos a través de trascendidos de prensa, a través de otros parlamentarios de la nueva mayoría, Y en los pasillos lo que nos dicen cuando empezamos a hablar de la compra de colegio, cuando empezamos a hablar de el copago y de la selección y de la expulsión, te dicen, no, porque eso lo vamos a cambiar. No, que eso ya no va a ser así. No, sí, obvio que eso se puede poner en una indicación. Entonces yo ya no sé qué creer, porque la verdad es que el ministro dice una cosa, los parlamentarios que lo apoyan dicen otra, el texto dice otra cosa. Nosotros, lo único objetivo es el texto. Y eso es lo que nosotros hemos ido a presentar a distintos lugares. Hemos dicho por qué creemos que está mal enfocado y qué es lo que nosotros haríamos, cuál habría sido nuestra propuesta. Y por lo demás, en agosto vamos a tener una propuesta alternativa.
Diputado Belolio, se criticó mucho por parte fundamentalmente de parlamentarios de la nueva mayoría la forma en que se alcanzaron acuerdos en materia tributaria. Y se ha dicho que no se quiere bajo ninguna perspectiva, ¿verdad?, emular esa misma fórmula. A la UDI tampoco le gustó la manera en que se llegó al acuerdo en reforma tributaria, sin embargo terminó respaldándolo por una cuestión, una decisión de partido en definitiva. ¿Cuál es la disposición de la UDI para alcanzar acuerdos y hasta dónde cree que va a haber voluntad efectivamente de llegar a esos acuerdos en este tema?
Yo veo poca voluntad de parte de los parlamentarios de la nueva mayoría y el ministerio todavía no sabemos. Está en una nube. Está nublado, de hecho, ahí. Lo que sí es que, como te decía antes, yo creo que para que tengamos un acuerdo, al menos desde mi perspectiva, no solamente necesitamos cambio de corazón, sino que necesitamos cambio de alma. Y no sé si está a esa disposición. Yo preferiría que retiraran el proyecto a esta altura y que empezáramos a hablar de educación municipal, que empezaron a hablar de currículum, de profesores y la cantidad de horas frente al aula, de cómo aprenden nuestros niños, etcétera. Es decir, de cosas en las cuales podemos tener mucho más acuerdo y habría sido una revolución educacional en vez de una cuestión puramente ideológica, en donde ha quedado bastante demostrado. Todas las personas que tienen experiencia en educación van a la comisión, presentan y dicen, estas leyes no tienen nada que ver con calidad. Todos los teóricos dicen, sí, esto tiene que ver con calidad. Entonces yo me quedo con la experiencia de quienes han estado dentro de la sala de clase en los últimos 20 o 30 años. Uh-huh. Y nos gustaría que cambiara eso. Ahora, la fórmula de negociar, entre comillas, en la cocina, como decía el senador Saldívar, yo creo que es súper bueno y legítimo que se escuche a todos los actores, que ninguno de ellos tenga privilegios por sobre otro. Se ha anunciado una suerte de privilegio a la gente de la Confech. No entiendo por qué, sino para que no le salgan a marchar a la calle. Yo creo que hay que escucharlos a todos, pero la reforma se aprueba en el Congreso.
Ya, pues, diputado Jaime Belolio, lamentablemente no logramos hacer el contacto con la diputada Cristina Girardi, pese a que estaba comprometida para esta conversación también como miembro de la Comisión de Educación. Un millón de gracias a usted, a que esté bien.
Bueno, gracias, Connie. Chao. Gracias a usted. Chao.
Otro tema breve de la actualidad nacional. El ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, dijo a propósito de los dos bombazos que se sintieron hoy día en Santiago que la ley antiterrorista no se va a aplicar a cualquier caso que está hecha o que va a ser utilizada para casos específicos. Esto porque a partir de que se aplicara o de que se presentara una querella por ley antiterrorista, por el bombazo en una estación del metro, en un carro del metro ahí en Los Dominicos el domingo de la semana ya pasada, se pensó que a lo mejor esta seguidilla de acto bombástico, de explosiones de bomba, podía también hacer que el ministro tomara exactamente el mismo camino. Dijo que no había antecedentes para decidir que se están vinculando los casos, y lo que sí podía decir es que son atentados que el país rechaza y la ciudadanía rechaza, y que el gobierno está investigando y que está atento a cuáles son las acciones legales que se van a seguir. No descarta, en el fondo, ¿verdad?, que se pueda aplicar, pero de antemano no. No hay una conexión clara, no hay una vinculación absolutamente directa. Dijo que esos grupos hay grupos que están usando bombas, atentando contra la propiedad, merecen el mayor castigo de la ciudadanía y del país, pero que la ley antiterrorista se debe usar específicamente en algunos casos, se tiene que cumplir ciertas condiciones desde el punto de vista jurídico, no se trata de usarlas en muchas situaciones y hay que ser precisos, en definitiva, en ese sentido. Ya es la 1:20 p.m. Ya se encuentra en Ucrania uno de los dos aviones que trasladarán hasta Holanda los restos de las víctimas del vuelo MH17 de Malasia. Una vez en Holanda, los expertos iniciarán el proceso de autopsia y de identificación de los cuerpos. Y las cajas negras del avión, en tanto, van a ser analizadas en el Reino Unido. Las autoridades británicas esperan que, una vez que tengan las cajas en sus manos, puedan extraer de ahí los datos necesarios en un plazo de 24 horas para luego comunicar esta información al gobierno holandés. Según fuentes médicas de la Franja de Gaza, hasta el momento el conflicto entre Israel y Hamas ha generado o ha dejado un saldo de 609 palestinos muertos. Esto en los últimos 15 días de enfrentamiento. Se calcula que más de la mitad de las personas puedan ser civiles. Desde las Naciones Unidas, el secretario general del organismo Ban Ki-moon llamó a los palestinos y a los israelíes a dejar las armas de lado y dar pie a las negociaciones necesarias para poner fin a la violencia. Paren de pelear, empiecen a hablar, fue el llamado de la autoridad. La policía de Corea del Sur encontró muerto al millonario dueño de la naviera del ferry Sewol, que se hundió en abril. El hombre se encontraba prófugo desde el accidente que dejó 304 personas muertas y estaba acusado de corrupción y fraude. Todavía se desconoce la causa de su muerte. A propósito de la situación que se está viviendo en el Medio Oriente, Estados Unidos tomó acciones y después de que cayera una andanada de misiles a 5 kilómetros de Ben Gurión, el aeropuerto en Tel Aviv, y con los riesgos que eso encierra para la aviación internacional, Estados Unidos decidió suspender por 24 horas todos los vuelos desde y hacia Israel. Lo confirmó la Administración Federal de Aviación. La agencia dijo que la decisión solo se aplica a los operadores de los Estados Unidos porque no tienen autoridad sobre las compañías aéreas extranjeras que operan desde o hacia ese aeropuerto. Esa decisión tendrán que adoptarla quienes correspondan en sus respectivos países en definitiva. Eso que a estas alturas parece ser simplemente información adicional, información que no tiene mayor relevancia, sí habla de alguna manera de lo tensa que sigue siendo la situación en el Medio Oriente y de los incesantes llamados que hasta el momento no están teniendo el eco necesario para que se dialogue. Leíamos recién las palabras de Ban Ki-moon, del secretario general de la ONU, pidiendo que paren de pelear y empiecen a hablar. Desde Egipto se reconocía el otro día reuniones al más alto nivel con representantes de Hamas y también con representantes del gobierno israelí. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para que se instale una tregua, haya conversaciones, paren las muertes de civiles y las amenazas también sobre la población israelita, que sigue todavía, ¿verdad?, sintiéndose amenazada por el bombardeo de cohetes que son disparados todavía desde la franja de Gaza. En la franja de Gaza la situación es simplemente dramática, el número de muertos no hace sino evolucionar por distintas circunstancias, sin entrar a mayores descripciones ni a calificaciones tampoco, pero hay un número concreto, son 609 personas en 15 días. De eso habla el balance que se tiene hecho hasta ahora de la situación en el Medio Oriente. 1:23 p.m. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó a Dunga como el nuevo entrenador de la selección de ese país en reemplazo de Luis Felipe Scolari. El ex entrenador puso su cargo a disposición una vez terminado el Mundial y luego de que Brasil sufriera duras derrotas ante Alemania y Holanda. Nacional de Paraguay y Defensor Sporting de Uruguay se van a medir hoy día desde las 20:15 horas en Asunción en un partido clave para ambos equipos. Esta es la primera vez que llegan a semifinales de la Copa Libertadores de América. El informe del tiempo. Santiago sigue estando muy frío, 7,7 grados solamente, máxima que podría llegar apenas a los 10. La temperatura máxima va a empezar a subir en los días que vienen, pero las mínimas van a ser bien mínimas, 0 mañana, menos 1 el día miércoles. Valparaíso tiene 15 grados a esta hora, ya está en su máxima, el viento va a estar algo frío, va a haber escasa nubosidad, eso sí, y en los próximos días el cielo se va a mantener con escasa nubosidad y máximas que podrían llegar incluso a los 18 grados. Concepción tiene 11 grados hasta ahora, espera 12 de máxima, nubosidad parcial. Máximas en los próximos días en torno a los 10 y 11 grados. No hay lluvias, por lo menos en el pronóstico de la Dirección Meteorológica. Y Puerto Montt tiene 8 grados hasta ahora. Espera una máxima de 9. Va a haber nubosidad parcial. El cielo se va a empezar a nublar y el jueves probablemente haya cielo cubierto y algo de lluvias.